Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE del cine, aquí estamos en pantalla grande una semana más para hablar de cine y de música y de todas las cosas buenas de la vida.
Ay, de música también vamos a hablar.
Sí, sí, porque siempre ponemos cancioncitas de estas que nos gustan. Juan
Orellana. O sea, de música pop, muy buenas tardes.
Aquí estamos los dos críticos de COPE y de 13 Televisión, Juan Orellana y el que les habla, Jerónimo José Martín. Nos vuelve a fallar nuestro todólogo, Cruz Delgado Sánchez, que está muy ocupado.
Es que se ocupa de todo.
Los todólogos, esto es, se ocupa de todo y entonces es... Hoy tenemos invitados de lujo también, como la semana pasada. Muy interesante, hablaremos de muchos temas, pero primero vamos a repasar los estrenos de la semana, porque hoy empezamos a lo grande, claro, con la última de Indiana Jones, pero para meternos un poco en ambiente, con el buen rollo que nos caracteriza, vamos a poner una de las canciones que han seleccionado para meterla en un fragmento de la banda sonora. No es una canción original, es de Tom Jones, se titula Fly Me to the Moon y suena así.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Que sí, Juan Orellana, que hay una versión de Frank Sinatra muy conocida de este tema.
Más
pero,
glamurosa.
Más glamurosa, pero la que ponen en la película es la de Tom Jones.
Claro,
porque
que es más macarra.
Pregúntale al supervisor musical, que no sé quién es, de Indiana Jones y El Dial del Destino, que es sin duda la película de la semana.
No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.
Que sí, que la original era Frank Sinatra, que lo hemos comprobado.
Sí, pero no pegaba aquí en Indiana Jones.
Claro.
¿No?
Quinta entrega, señores. ¿Es buena? ¿Es mejor? ¿Es peor que la anterior? Mira, yo creo que a mí me ha gustado bastante. Es episódica. ¿Es demasiado larga? Es demasiado larga. ¿Es un poquito irregular narrativamente? Sí lo es. Es espectacular. Mucho. Y eso que no está como director Steven Spielberg, se ha quedado como productor ejecutivo. Ha puesto a un tipo de primera fila. James Mangold, recordemos, Copland, Keaton Leopold, En la cuerda floja, El tren de las 3 y 10, Logan, Le Mans 66, ¿qué más quieren? Están todos los géneros ahí.
Totalmente, como en la película.
Como en la película, con lo cual le va muy bien. Que resulta que se atreven a poner un indie digital joven, lo ponen, y creo que sale bastante bien parado. Hay zona urbana, hay zona de jungla, hay también pasaje súper spielberiano con homenaje explícito a En busca del arca perdida, con esqueletos, con bichos asquerosos, es así.
Hay épocas históricas.
Hay épocas históricas, o sea, es tremenda, es tremendo. Y en todo momento James Mangold creo que acierta, porque lo que hace es rendir homenaje a Steven Spielberg, salvo el final. Yo creo que al final James Mangold se desmelena, hace un homenaje sensacional al cine epopéyico de la época dorada de Hollywood y hace un epílogo, en mi opinión, antológico, que vale toda la película ese epílogo. Pero aún así, toda la película es divertidísima. 3 horas de diversión, 3 horas de Indiana Jones, porque Harrison Ford, aunque tiene el tío, ¿cuántos años tiene? 81 tiene, me parece. Pues da la talla ahí en todas las persecuciones, algunas súper espectaculares, cada parte es brillante. Y que a mí me ha gustado bastante, o sea, hace viejo. Y luego, el malo es bastante malo porque es Matt Mikkelsen, sí. Que es un pedazo de actor.
Sí, bueno, alguna vez ha hecho de bueno.
Sí.
En aquella que le acusaban
de abusar de una niña.
A mí me ha impresionado lo que hace la inteligencia artificial, como toda esa primera parte hecha con un Harrison Ford de 40 años, 30,
sí.
5,
sí, sí.
De la época del primer. Es que es perfecta.
Sí.
Es que
perfecta,
es
no. Hay un par de planos de efectos visuales que son un poco chapuceros. No sé dónde los han hecho, eso hay que decirlo también. Pero bueno, los guionistas son de primera fila, son unos cuantos, con lo cual se nota que hay varias manos, está David Cobb. Claro, está ambientada al principio porque él ya es mayor, está a punto de retirarse, vive solo, un poco desgreñado, ¿verdad? Están en plena celebración del primer alunizaje, o sea, de la llegada a la luna.
A finales de los 60.
Con lo cual, claro, está él, de, como digamos, desubicado, ¿no? Y se meten una secuencia de acción en mitad de Nueva York, en plenas celebraciones del alunizaje. A mí me ha gustado un montón, o sea, la ves trozo por trozo.
Y luego nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, que es la clave de la película, con ese aparato que inventó Arquímedes y que se suponía que nos podría permitir meternos en fisuras temporales y aparecer en otros momentos de la historia.
Y esoterismos varios, que dirían otros, ¿no? Sí. Que es muy de Indiana Jones. Pues es Indiana Jones, la quinta, la última seguramente, por lo menos con Harrison Ford, y cine de aventuras a lo clásico, que es lo que restauró en su momento aquella película titulada En busca del arca perdida.
Efectivamente, pues de ahí vamos a ir a dar un salto muy importante en lo que a producción se refiere, pero seguimos en el mundo, digamos, de las aventuras casi de la ciencia ficción, con una película pequeñita que se llama La paradoja de Antares.
No nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar a alguien.
¿Jugando?
Me voy.
Inicio protocolo de verificación de la señal recibida.
¡Que lo verifique otro, joder!
¡Que no, que estoy sola!
Bueno, pues es una película de Luis Tinoco, española, con una actriz prácticamente en una sola habitación, y uno puede decir, vaya petardo de película, y sin embargo funciona de maravilla porque tiene un guión excelente. Es una chica que se dedica, trabaja en una empresa aeroespacial y se dedica a detectar o a buscar si llegan señales inteligentes de algún lugar del espacio. Lógicamente, pues nunca pasa nada. Pero un día llegan señales desde la estrella Antares, de la constelación del Escorpión, y además parecen que son ciertas, ¿no? Las va verificando, pero justo en ese momento, pues ella tiene a su padre en el hospital, ya terminal, lo van a sedar y tiene que elegir si servir a la ciencia y anunciar al mundo por primera vez en la humanidad, en la historia de la humanidad, que llegan señales inteligentes del exterior, o acompañar a su padre que está sedado en el hospital en los últimos momentos de la vida. Bueno, pues este debate está tratado con mucha inteligencia, con ningún simplismo, con toda la complejidad y el drama humano que hay detrás. El espectador se pregunta en todo momento, ¿y qué haría yo? Y además muy bien resuelta. Y hay algunos personajes secundarios que aparecen en vídeos, por ejemplo el padre, que manda vídeos desde el hospital, la hermana de la protagonista que le reprocha que dé prioridad a su trabajo que a la familia. Bueno, muy interesante.
A mí me ha parecido, fíjate lo que voy a decir, la mejor película española de este año. Me ha parecido una sorpresa increíble de un chaval de Mataró de 45 años, digo un chaval porque ya algunos estamos, que es técnico de efectos visuales, es su primer largometraje, no lo parece en absoluto, pero tiene un dominio de la puesta en escena, con un guión que está en plan Loque, Searching, ¿te acuerdas aquella? Sí. De que van buscando y todo es jugar con las pantallas. Y luego con el tono profundo y dramático de La llegada, de Gravity, de Ad Astra. Señores, estamos hablando de películas de primera fila.
Pero no, con poco presupuesto.
Con poco presupuesto.
Es que
pero
es
no lo necesita.
La genialidad de la película.
No lo necesita porque el momento en el que Andrea Trepat, que está aguantando la película todo momento, tiene una conversación, la segunda, con su padre, que la interpreta Jaume de Sans, se te cae el alma a los pies, o sea, es buenísima, o sea, eso es cine en estado puro. Me ha gustado un montón los efectos visuales, lógicamente viene de ahí, los pocos que hay de tormentas y tal, lo pasan fatal, hay una cierta acumulación de desgracias, sí, que es lo que pasa en las grandes tragedias, con lo cual, me ha gustado un montón esta película, La paradoja de Antares, con lo cual, mira, otra más que tenemos y vamos fatal de tiempo, pero nos da igual porque son muy buenas películas. Y ahora vamos a pasar al tema social de esta semana, porque hay varias películas, tres en concreto, en torno a la inmigración. Esta es la primera, Repostero y Chef.
¿Alguno está interesado en formar parte del equipo de pastelería de Francia?
Quiero ganar el campeonato del mundo.
¿Quieres ser el mejor o un genio de la pastelería?
A ganar. ¿Y cómo sabré si soy una cosa o la otra?
Ya lo sabrás.
Bueno, el título original de esta película es A la Belle Étoile o algo así, que es Al raso, que es donde vive este chaval, que es el típico hijo de inmigrantes, su madre es un desastre, tiene una familia acogida que en fin, la madre le impide muchas veces ir a verla. es la primera película también, o sea, es increíble que se debute de un tipo llamado Sebastian Tular, que también procede de los efectos visuales, tiene 5 cortos, 4 videoclips, y es la historia real de Yazid Icherajem, contada por él mismo en una novela y que aquí ha sido adoptada. Pues es un chaval de origen magrebí, que le encanta, tiene un don para hacer sobre todo postres y en concreto chocolate, y que se abre camino como puede luchando contra todo el mundo, ¿no? Por supuesto da mucha hambre ver la película, porque hay unas secuencias con chocolate sensacionales, ¿no? Es una narración lineal con algún que otro flashback muy bueno, muy, muy bellos, algunos dolorosos, y es un elogio interesante del aprendiz. O sea, de este concepto que se ha perdido, que ahora se está intentando recuperar un poco con la formación profesional, que es el aprendiz, un tío que tiene un don y que el maestro lo descubre y lo alienta. Es muy conocida la historia de él, el chaval que lo da así como adolescente ya, casi joven, Riyad Belache, lo hace bastante bien, y está muy bien. Tiene de vez en cuando algún efecto de esto en puesta en escena, de cuando él se concentra, se apagan todas las luces en torno a lo que está haciendo, con lo cual te concentras mucho en su misión. Buena peli.
Bueno,
también,
además es que los franceses han hecho ya estos últimos 2 años varias pelis de esta temática.
Sí, de ese estilo. O sea, de superación,
sí,
y luego por otro lado...
Del trabajo y la vocación como lugar de recuperación de una historia herida, etcétera, ¿no?
Efectivamente.
Y de historias heridas, pues va muy bien servida la siguiente, una película que se llama Aisha.
Cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria.
Sí, no tengo a dónde ir.
¿Qué le hizo buscar asilo?
No puede echarme de aquí. Aquí tengo mi trabajo y también a mi abogado.
Mi vida no está donde tiene que estar.
Bueno, pues es una película irlandesa que cuenta la historia de una chica que ha huido de Nigeria, no por motivos políticos, sino porque su familia, en concreto su madre y ella, están perseguidos por una mafia que ya mató al padre, ¿no? Ella en Irlanda pues vive en una residencia, ha conseguido un trabajo que le permite enviar dinero a su madre, que está escondida en Nigeria, y bueno, incluso ha empezado una relación sentimental con un buen chico que ha tenido un pasado difícil, que viene de la cárcel, y en ese momento pues le comunican que no está nada claro que le vayan a conceder el estatuto de refugiada y que a lo mejor se tiene que volver a su país, dejar todo, esa vida llena de promesas que ha empezado, y volver al infierno. Es una película muy dura, yo creo que muy fresca, los personajes humanos están muy bien trabajados y son muy, muy entrañables, muy auténticos. Afortunadamente la película deja un cierto horizonte de esperanza. Y bueno, es otra película social interesante con el tema de la inmigración que hablaba antes Jerónimo.
Sí,
¿no?
También hay una cierta acumulación de desgracias. Quizá sí. Este Frank Berry, que es irlandés, ha hecho 3 cortos y 2 series y muy pocas pelis. O sea que Michael Insight es la más conocida. Ella sí que es muy famosa, porque Letitia Wright es uno de los personajes principales en la saga de Black Panther. Y efectivamente aquí mantiene una distancia que le viene muy bien para ir desvelando poco a poco todas las heridas que lleva dentro, que son muchísimas, son tremendas. Josh O'Connor, que es el noviete,
sí.
Es muy buen actor,
sí, sí.
Realmente está muy bien, es una bella historia de amor. Y tiene un aire, lo ha dicho algún crítico, a Once, de Jack Carney, porque ves que están madurando juntos esos dos personajes. Es muy interesante Aisha, y también lo es la siguiente, que está ambientada en Argelia, se titula Ouria, libertad.
¿Por qué han soltado a Ali?
Los tribunales han cumplido con su deber.
Mire, un criminal anda suelto por ahí.
Conseguiré un abogado y juro por Dios que ese hombre volverá a la cárcel.
Ese no es el final del viaje. Es el comienzo de una nueva vida.
Bueno, muy interesante también esta película con una interpretación sensacional de Lina Kudrow. La ha dirigido una mujer también, Mounia Medoy.
Perdona, por cierto, Lina Kudrow protagonizaba una película francesa también de una inmigrante que a través del mundo de la moda encontraba su vocación.
Así es, así es. Esta directora franco-argelina tiene 2 documentales, luego se hizo famosa con Papicha, Sueños de Libertad, ya que es una joven bailarina de danza clásica que es lesionada por un matón, es terrorista, con lo cual vienen todas las heridas que han generado la lucha de guerra civil en Argelia y cómo muchas veces sigue dominando un machismo y una violencia que está más o menos justificada por el Estado.
Y que hay muchos terroristas sueltos.
No sé si se llamaba Un Paso Adelante. No, era otra. Pero Un Paso Adelante era también de una bailarina, efectivamente, francesa.
La otra se llamaba...
Un Paso Adelante la interpretaba una bailarina profesional, pero está en esta línea.
Alta Costura se llamaba.
Alta Costura, efectivamente. Aquí está genial, ella está genial, es una actriz sensacional porque se vuelve un poco, se revuelve, consigue un grupo de bailarinas para hacer, digamos, un acto público, por lo menos, de... de rebelarse contra el sistema, y hay un cierto lirismo, bueno, o sea, es hiperrealismo, pero a la vez hay un lirismo.
Bueno, es que
y
ella trabaja con mujeres que se han quedado sordomudas por algún trauma.
Esto es.
Y encuentran esa comunidad de mujeres heridas como un lugar también de sanación.
Con lo cual, claro, hay una mirada de la amistad también y de cómo salir adelante en situaciones tan difíciles que está muy bien. Muy buena película también, Aurea. Y tenemos también dibujos animados. Hoy tenemos hasta dibujos animados. Ruby, aventuras de una kraken adolescente.
Durante generaciones los kraken han protegido los mares.
Eres una kraken disfrazada de humana.
Solo quiero vivir mi vida.
Tienes poderes que ni siquiera puedes imaginar.
Bueno, divertida película de DreamWorks Animation, dirigida por Kirk DeMille, que es el que hizo Space Chimps, Misión Espacial, Los Croods, que es muy divertida, Vivo, con canciones de Lin-Manuel Miranda. Aquí tiene como menos apoyos, o sea, y de hecho tiene como más referentes. Tiene una idea red de Pixar, aquella superoso panda, ¿te acuerdas? Sí. Que descubría la pubertad. Pues aquí es lo mismo, es una chica que tiene problemas de encaje en su con los demás y tal, que le han prohibido bañarse sus padres y tal, y cuando se baña descubre, claro, que es la reina guerrera de los siete mares porque es una kraken. ¿Y con quién se va a enfrentar? Con la super sirena super cool del instituto. O sea, película de instituto muy divertida, que, en fin, hay que superar un poquito el agitamiento de la puesta en escena, porque es una película muy de adolescentes con muchísima música sonando, pero también una reflexión muy colorista, por otro lado, de puesta en escena, crítica al postureo, a elogio de la amistad de verdad, que, bueno, vale la pena. Y volvemos a sufrir un poco con una que nos va a presentar, sí, Juan Orellana.
Hablamos de otra película española que protagoniza Greta Fernández y que se llama Unicornios.
Lo que tenemos es muy bonito. Estamos bien así.
Es la idea que nos han metido en la cabeza, de que el amor es posesión.
¿Tú qué quieres, Isa?
Demostrar que eres la más lista.
Es que no sé cómo te aguantas con esta actitud. ¿Qué tienes con todo?
Bueno, es una película que hay que advertir que no es para todos los públicos, porque es una película muy explícita, pero es un palo a la cultura actual. Es una chica que cree en el poliamor, que creen un feminismo súper radical, y acaba viviendo de todos estos eslóganes posmodernos, pero la vida se le va entre las manos, ¿no? Es decir, tiene una pareja que se cansa de estas relaciones abiertas, encuentra otra pareja que le hace ver que el feminismo que ella vive solo le hace ver estereotipos y le impide ver personas, y sobre todo es una crítica brutal a la generación de los padres que han dado lugar a estos hijos, padres ausentes, dedicados al trabajo, complacientes, que no son referente ideal. Y la película termina, yo no es un spoiler porque no es de, con una torta que le da la hija a la madre, y luego se echa a llorar poniéndose de rodillas delante de ella, es decir, tú me has dado esta infelicidad, pero por otro lado no tengo otra cosa aparte de ti, ¿no? Una película muy interesante, pero muy para público adulto, porque digo que es muy explícita, sobre todo en el tema sexual.
Claro, es de Alex Lora, ella está genial, Greta Fernández, y está en la línea de esta... Tenemos que hacer una lista, tú y yo, de películas en las que el referente moral es el hijo, y no la madre o el padre.
Efectivamente.
Aquí, porque esta es clarísima en ese sentido. Y luego se ha estrenado otra película más, que la vamos a poner, aunque no hay manera de verla ni tener documentación sobre ella, que se titula Últimas Voluntades.
Pero tú no sabes que todas las cosas que se hacen en la vida tienen sus consecuencias.
Mira que me han hablado de ti muy bien y muy mal. ¿Con qué nos quedamos?
Todo se organiza a mi alrededor de tal manera que sale mal. Es como si yo lo provocara sin querer.
Tiene buena pinta esta interpretación en el tráiler de Fernando Tejero. Es un padre que intenta recuperar el amor de su hijo a quien abandonó cuando tenía un año. Pero insisto, no hemos podido recibir ni información ni nada. No sé si es el típico estreno fantasma, que vaya usted a saber dónde se ha estrenado. Pero nos consta que en algún sitio se ha estrenado Últimas Voluntades.
Y que el tema parece muy interesante.
Con lo cual hemos cumplido, parece muy interesante, hemos cumplido con nuestro deber de informar de todos los estrenos de la semana, y pasamos ahora a nuestra sección Leer de Cine, donde ya les aviso que se lo van a pasar muy bien. Cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Father, he enjoyed
Jam interpreta Man on the Hour en una de, en mi opinión, en la mejor película del director del que vamos a hablar ahora, Tim Burton. Para mí su mejor película es Big Fish. No sé si estará de acuerdo nuestro invitado, al que traemos porque acaba de publicar un libro titulado Tim Burton de Beetlejuice a miércoles, o sea, súper actualizado, es habitual en nuestros micrófonos. Además, este año ha publicado otro libro que a mí me interesaba también mucho hacer alguna referencia, pero hablaremos al final. Egipto en el cine, momias, faraones y pirámides, nada menos. Los dos editados maravillosamente por Ediciones Diabolo. Y está aquí con nosotros Juan Luis Sánchez. ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros, con Juan y con Jerónimo otra vez. Me siento como en casa, o sea que estoy...
Igualmente, te decimos.
Recordemos que Juan Luis Sánchez, aparte de escritor prolífico, que se diría así habitualmente, trabaja en thecine21.com, donde organizan, por otro lado, un montón de actividades, por ejemplo, Educacine y otras iniciativas espléndidas, aparte de la página web que tenéis, que es magnífica, ¿no? Y que además es secretario del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Bueno, secretario, o sea, y guionista de sus galas.
Y guionista
galas.
De la gala, con lo
y
cual...
Además tiene... Te agradezco la referencia.
Hombre, claro.
Que me cuesta trabajo.
Y además tiene una, a través de Cine 21, una presencia en las redes sociales divertida, yo no procuro no perderme, interesante, siempre comentando algún estreno o alguna visita de algún director o actor, y es muy recomendable.
Bueno, a ver, Juan Luis.
Que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque Big Fish es sobre todo un homenaje a la figura paterna, y sabes que la rodó cuando murió su padre.
Murió su padre, soy totalmente consciente.
Y eso se nota, porque es un padre al que él no entendía en vida... Pero una vez que murió se dio cuenta de lo que le
de
valía,
muchas
lo que
de las razones que tenía, ¿no?
Un padre. Y entonces la película es eso, es un hijo que no entiende a su padre y al final sí lo entiende. Y yo, cuando al final aparecen todos los personajes de las historias que supuestamente se había inventado, pero aparecen cuando él muere para darle un homenaje, yo lloré a lágrima viva, vamos.
A mí me parece magnífica esa película. Mira que es un director difícil. ¿Por qué has elegido a Tim Burton y cómo has planteado el libro?
Tim Burton tiene una cosa buena, creo que trata muy bien la figura del marginado, o sea, del marginado social, el que se siente un poco apartado de la sociedad porque es incomprendido, como Eduardo Manos Tijeras, como Jack Skellington,
sí. Pero
que
tiene el outsider.
El outsider, que se dice ahora para hacerse el guay. Efectivamente. Pero que tiene buen corazón. Jack Skellington quiere hacer celebrar las mejores navidades de la historia, pero como es un incomprendido, pues al final acaba provocando un caos. Creo también que tiene un universo personal muy original, o sea, tú ves un fotograma de Tim Burton y enseguida reconoces que es una película suya. Y luego también una cosa que te gusta mucho a ti, él viene de Disney, viene de los dibujos animados y se nota, sus películas son como dibujos animados pero con seres humanos.
Oye, Juan Luis, una pregunta que yo he oído a veces a mis alumnos, a los pocos que ven cine y que han visto Tim Burton, existe como la sensación de que Tim Burton empezó siendo como una referencia en el momento en que empieza a estrenar de cine personal, de autor, es a Tim Burton, y como que luego, poquito a poco, ha ido yendo a menos, cosa que le ha pasado también a otros muchos directores. ¿Tú tienes esa sensación?
Yo tengo esa sensación, pero es sobre todo porque es esclavo de sí mismo, de que tiene que hacer él mismo siempre la misma película. Y ha llegado un momento en que contrataba a su amigo Johnny Depp, a Helena Bonham Carter, a
pero
Daniel
sí, con Helena Bonham Carter ha pasado algo parecido.
Sí.
Entonces, era una actriz como muy de referencia y ha ido diluyéndose.
Es que se empezaron a repetir demasiado y hay películas como Sombras Tenebrosas, que era bastante flojita.
Danny Elfman, no te olvides. Vamos a estar escuchando, ya hemos escuchado Beetlejuice, sus películas más destacadas, lo he elegido yo, con lo cual las más destacadas son las que a mí me gustan más. Casi todas son de Danny Elfman, salvo Howard Shore con Ed Wood. Sí. Lo digo que va a estar ahí por debajo porque es su compositor habitual, casi siempre, ¿no?
Y gran amigo suyo, y además puso la voz a Jack Skellington cuando cantaba en Pesadilla antes de Navidad.
Fíjate,
y compone las canciones, que son preciosas. Son,
por cierto, tienes una entrevista al final con él. Él
vino hace unos meses a Madrid para presentar la exposición de Tim Burton.
Entonces me dieron... Que ha tenido un éxito enorme, por otro lado, ¿no?
Ahora está en París, se ha ido. Y yo noté a Tim Burton muy contento, muy feliz. Ya no era el outsider, era un tío muy jovial, muy divertido. y tal.
Yo me acuerdo una vez que le preguntaron, en uno de sus últimos estrenos, dice, oiga, ¿y esta película es para niños? Y se queda pensando y dice, para niños raros.
Bueno, pues estaba el tío inusualmente contento, feliz, contestaba todo lo que quería, se hablaba dicharachero, y a los dos días se da a conocer que está saliendo con Mónica Bellucci.
¡No!
Entonces entendí que el hombre estuviera tan contento.
Yo es que me quedé en Elena Bonham Carter, fue su mujer, y hace mucho que rompieron.
Sí. Hace unos años, bueno, es un desastre como todo Hollywood.
Yo sé que vivían en una casa que cada uno tenía sus habitaciones.
Sí, ya, por eso que son raritos, o sea, que ya para empezar. Que
con Mónica Bellucci.
Actualmente está aquí y luego la trajo a España.
El amor es ciego, ya sabes.
La trajo a España.
Sí, sobre todo el de ella.
El de ella, por eso te digo. Porque además él tiene como la rara habilidad de en todas las fotos como despeinarse y ponerse el pelo para arriba. Para...
Sí, pero que se decía Juan Luis.
El peluquero no gasta
mucho. Se ha hecho esclavo de su propia imagen también, claro, ¿no?
Sí, y el problema es que no es capaz de romper con eso y hacer una película que fuera un poco diferente. Si no, a lo mejor volvería a ser un director muy puntero. Pero bueno, se ha vuelto a poner de moda gracias a la serie de Miércoles de Netflix, y las nuevas generaciones la adoran. Es una serie que se parece mucho a la saga de Harry Potter.
Sí. Pero así en plan... ¿Y qué destacarías de él en general como autor? O sea, ¿qué le ha aportado al cine contemporáneo? Y en concreto a esta serie que efectivamente ha pegado sorprendentemente en un momento dado, cuando parecía que él estaba un poquito ya fuera de moda, y de pronto ha pegado muy fuerte, ¿no? ¿Qué aporta?
Yo creo que los adolescentes se sienten identificados con esta figura marginal que él normalmente hace, y ha hecho que este cine, que antes iba dirigido a unas minorías, ahora sea masivo. Por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras no deja de ser Frankenstein, solo que intentando comprender al monstruo y por qué él se siente diferente, porque él al final le rechaza a la sociedad cuando él en realidad quiere hacer las cosas bien, y con Miércoles pasa así un poco parecido. En el fondo es buena chica, es muy siniestra y muy... La actriz Jenna Ortega también hace mucho, está muy bien, es muy divertida.
Y luego está esa película que de animación, ese corto que se ha convertido en una película de culto, ¿no? Con homenaje a Vincent Price.
¿Cómo Vincent.
Que los cortos son suyos, sensacionales.
Lo hizo en el seno de Disney. Él estaba en Disney haciendo películas como Toddy y Toby, pero su estilo no encajaba, porque claro, él tiene un estilo como gótico, tétrico y siniestro que no iba para nada. Entonces,
esa película era en blanco y negro, además,
sí,
¿no?
Sí, era un corto en blanco y negro, y después Frankenweenie.
Sí. El perrito este.
El perrito.
Sí, genial.
También es de Disney. Vincent está narrado por el propio Vincent Price, que era su ídolo de pequeño, cuando veía películas de terror de Roger Corman, como La caída de la casa Usher, y le conoció, y es un niño que admira a Vincent Price. Yo creo que ahí están todas sus señas de identidad de las películas futuras. O sea, creo que es un buen corto. O sea, pero Disney no sabía muy bien qué hacer.
Yo creo
con
que
eso.
La clave de él, fíjate que en una época de empoderamiento y tal, estamos precisamente el suyo es el cine de la fragilidad, porque en el fondo los personajes acaban siendo un poco patéticos. O sea, te acercas a ellos porque son patéticos. O sea, Eduardo Manos Tijeras es frágil, es patético. El pobre se corta como te descuides. O sea, que puede hacer pocas cosas, ¿no?
Y Ed Wood, si te fijas, también
está basado
en una historia real, pero es un personaje muy parecido. Y él tiene un corazón. Él quiere hacer las películas de Orson Welles. Lo que pasa es que, como es así de friki de outsider, hace unas películas que no entiende nadie y que fracasan en taquilla. Y se considera el peor director de la historia. Esa es otra. Yo creo que las mejores películas suyas. Aparte de la que has dicho, Bitfish, también Eduardo Manos Tijeras y
Ed Wood. Y luego
Pesadilla, que bueno, que pasa es que la dirigió Henry Selick.
No, hay que coger La novia cadáver, sí. Que la dirigió él. Es buenísima.
Es
una película de stop motion.
Al cine de terror.
Sensacional, magnífica, y que acaba siendo una historia de amor preciosa.
Y recuerdo al español Sergio Pablo, es el creador de los muñecos, de los personajes.
Sí, o sea, el diseñador.
Sí, grande...
Pero yo no sé si es Sergio Pablo o son los hermanos Grangel. Aquí hay que citar a los hermanos Grangel, que viven en Barcelona, sí, que son los diseñadores de la mayoría de los personajes de Tim Burton, por lo menos en animación. Quizás Sergio Pablos también estuvo involucrado, pero sobre todo son los Grangel, porque siguen estando con él. Yo me he fijado en los créditos.
Nuevas,
Mira, me alegra que hayas sacado este tema, porque es un tema
que empieza a tener problemas de memoria derivados de la edad.
Salvo en el campo de los dibujos animados y el stop motion, que ahí no hay quien le pille en un renuncio.
No, en ese sentido ha sido muy importante de dar un toque imaginativo, gótico. Ha sido el continuador de la tradición gótica, en cierta manera, lo cual, tanto desde el punto de vista literario, como hemos celebrado hace poco el centenario de Frankenstein, o sea que...
Solo que le da una estética que en el fondo conecta con un público masivo, porque en el fondo de Hormonas Tijeras es encantador. O sea, quiero decir, Frankenstein, pues es una cosa que en teoría da miedo, te tiene que dar repulsión, pero los personajes, el sombrerero loco, la novia cadáver, que la tienes...
Bueno, y no hemos hablado de Lena Bonham Carter, pero también Johnny Depp es uno de sus actores.
Tuve ocasión
icónicos.
De preguntarle, yo soy un poco políticamente incorrecto, pues cuando vino aquí, si él reclutaría a Johnny Depp, que como sabéis ha sido cancelado y le han echado de la franquicia de Animales Fantásticos, le sustituyeron por Max Mikkelsen. Entonces, claro, le pregunté a Tim Burton, ¿usted cogería otra vez a Johnny Depp, aunque ahora esté mal visto? Dice, sí, siempre apostaría con Johnny Depp. O sea, le da igual.
Mira.
Esto es valiente por su parte, porque hoy cuando cancelan a alguien no le puedes apoyar. Y eso que el juicio dio la razón a Johnny Depp, si os acordáis al final, pero aquí se te cancela.
Sí, pero si es que el juicio lo hacen los medios, no los tribunales, es lo que pasa.
Es el problema muchísimas veces.
Oye, ¿no? Y háblanos un poquito del otro libro, ¿no?
Sí. Bueno, hay que decir que es una goza de abrirlo, porque esto lo abres y es que tiene...
La idea es leerlo, abrirlo para luego leerlo.
Ya, pero quiero decir que es una gozada porque tienes aquí los cortos analizados de Tim Burton, y claro, Tim Burton es súper visual, da gusto verlo, pero es que la portada del de Egipto no te digo nada. Pues tienes aquí a Cleopatra, tienes desierto, tienes la momia... De veras, con Brendan Fraser, mira que ahora se ha recuperado el pobre año, ¿no?
Sí, una película que me encanta, pero bueno, yo sobre todo
vaya
tenía
portada,
claro, cuando escribí este libro, me gusta mucho Egipto, sobre todo tenía claro que en la portada tenía que salir Jules Briner vestido de faraón, el faraón Ramsés, aunque la Biblia no dice que faraón era, solo habla del faraón.
Sí.
En Los Diez Mandamientos, pues una de mis películas favoritas desde que era muy, muy pequeño, con un Charlton Heston genial que hizo... Marco Antonio y Cleopatra con la recientemente fallecida Carmen Sevilla, una actriz encantadora y muy buena persona. O sea,
esta semana he citado esa película un montón de veces al hablar de Carmen Sevilla. Es interesante que este libro, que lo sacaste a finales del año pasado, principios del 2023, sí, si no me equivoco, se ha puesto un poquito de moda ahora también por el retorno de Indiana Jones, porque quieras que no, Egipto está en la mente de Indiana Jones y en toda la mente colectiva del que le guste el cine de aventuras, ¿no? O sea, que en ese sentido es un Egipto que no es el Egipto, el que tratas aquí, del nuevo cine social egipcio, ¿no? Sino
bueno,
que...
también hablo un poco de ese cine social egipcio, pero bueno, Indiana Jones puso sobre todo de moda la arqueología. Se duplicaron los alumnos que querían estudiar arqueología, porque de repente se veía muy bien, tenía un aire de aventuras el estudiar
arqueología. El Egipto visto con la óptica de Hollywood.
Sí, que a veces es muy real.
Muy irreal.
Sí, en el sentido que son decorados. Bueno, una buena película tiene que ser algo que la gente disfrute en el cine y no tiene por qué ser fiel al 100%. Les podemos admitir algunas licencias, ¿no?
Claro,
de vez en cuando. Pero bueno, hay una película de Howard Hawks que se llama Tierra de Faraones que recomiendo... especialmente que me parece que es bastante realista y que cuenta la construcción de la Gran Pirámide, o sea, que de Giza, me parece una película estupenda. Por ejemplo, los grandes clásicos, Sinué el Egipcio, si la recordáis.
Sí. Y hoy hay que citar también Momias, que es una de las películas españolas de animación más taquilleras de la historia.
Pues en el libro sale citada, porque me gustaba mucho, sobre todo porque homenajea a estas películas clásicas de Hollywood bastante bien, con bastante gracia. Lo que pasa es que cuando escribí el libro no se había estrenado, o sea, yo tenía imágenes de que habían divulgado y la película tenía muy, muy buena pinta. Hombre, al verla me pareció muy divertida. O sea, claro.
Es muy divertida, es una ruptura que ha habido dentro de Lightbox y tal. Ahora no es de Lightbox, de los de que hicieron Tadeo Jones, parte de ese equipo ha montado un nuevo estudio. Les ha ido fenomenal.
Bueno, no
con
sé
distribución
si ha
internacional.
Asterix y Cleopatra.
Sí, sí. También está porque Mónica Bellucci hizo de Cleopatra la versión en imagen real de Asterix y Cleopatra. Lo que pasa es que no me gustan las
no, ahora lo
de
ha hecho. Marion Cotillard.
Sí, Marion Cotillard en la nueva, sí. No me gustan las adaptaciones de Asterix en versión...
A mí tampoco.
O sea, no me recuerda al cómic. Las que sí me han gustado son las que son digitales, de animación digital de Asterix.
Sí.
Esas sí que
están mucho mejor, son las mejores. Mucho mejor que la adaptación real. Sin duda. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, no, porque además con dos libros esta vez.
Claro, sí, sí, no hay.
Recordemos, son muy buenos para el verano los dos. Tim Burton, de Beetlejuice a miércoles, y Egipto en el cine, momias, faraones y pirámides. Ahí estamos escuchando, esto es lo de miércoles, si no me equivoco, ¿no? La musiquita esta es de miércoles. Que también está Danny Elfman, aunque hay otro compositor, si no me equivoco, Chris Bacon también. Pongamos aquí a cada uno en su sitio. Dos libros de Juan Luis Sánchez, editados maravillosamente por Diabolo Ediciones, que nos hacen revivir el cine de toda la vida, el género, y también el cine social, el nuevo cine social egipcio. O sea, que también ahí está representado. Mira,
es cierto. Claro, encantado de estar con vosotros.
Lo que es el igualmente, de cine un gusto. Todo. Muchas gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros.
Hasta la siguiente, que será mañana cuando nos veamos en un pase. O sea,
bueno,
que...
el siguiente libro, porque este hombre hace libros sin parar.
Así que nos vamos a Cinefilia. Cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? Don't know where he's heading for, what he's done against the law. Got no future, got no hope, just nothing but the road. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone?
Y esta musiquita ya los muy frikis sabrán que efectivamente es la musiquita final, si no me equivoco, de la última película de uno de los dos directores que vamos a hablar ahora, Wes Anderson, que la tenemos todavía en cartel, Asteroid City. Está interpretada por Chad McDavid de Skiffy Group and Nancy Whiskey. Se titula Freight Train y tiene mucho que ver con nuestro invitado, porque es un experto en Wes Anderson, pero es que él trabaja en Talgo. Él es ingeniero y se dedica a los trenes, con lo cual era la canción ideal. Una canción de Asteroid City para un tipo que se dedica a los trenes. ¿Y tú qué haces estudiando a Wes Anderson, como lo has estudiado en una tesis doctoral, además, ¿no?
Pues nace de la pasión. Nace de la pasión, Jerónimo, de la pasión por el cine, de la atracción que me genera el cine de Wes Anderson, tanto en forma como en fondo. Pues nace de ahí.
Ahí está, Rubén de la Prida, porque no he dicho tu nombre, si no me equivoco, que se dedica, es ingeniero, a trenes, crítico, en revistas de lo más variado y de calidad altísima, escritor y profesor. Profesor por ahora de lo tuyo, ¿no? De ingeniería, pero bueno, no estaría mal que dieras clases de cine también.
Me confirmaron ayer que me han fichado en una universidad madrileña para dar lenguaje audiovisual a ingenieros.
¡Tenemos
a
un ingeniero!
Sí, es una cosa muy sui generis, pero es una asignatura transversal de una universidad madrileña y estaban buscando a alguien que conectase con los ingenieros porque por lo visto parece que a los ingenieros no nos gusta el lenguaje audiovisual, pero...
Oye, pero qué interesante.
Oye, a ver, ¿qué te atrajo? Cuéntanos un poco qué te atrajo de Wes Anderson y por qué en concreto la tesis doctoral. Di su título, que es muy interesante, y por qué ese enfoque.
Pues mira, el título de la tesis es La estética del cine de Wes Anderson. Y me gustaría aquí hacer un apunte, que muchas veces cuando se habla de la estética del cine de Wes Anderson, como cuando se habla de la estética de Tim Burton, que lo tenemos aquí, la gente se suele referir a la parte más superficial, como puede ser el estilo visual, pero el estilo visual es solo una componente de la estética. La estética al final es la expresión, la forma idiosincrática de una expresión artística que tiene un determinado autor y que a través de esa expresión artística pues da salida a una determinada cosmovisión. En el caso del cine de Wes Anderson, evidentemente, es muy atractiva su componente visual, pero la estética también es sus temas de fondo, pues como el fracaso paterno, que a mí en el fondo es lo que más me atrajo del cine de Wes Anderson y por lo que decidí estudiarlo, porque asistí a un ciclo de cine de Wes Anderson en la Universidad de Valladolid y me di cuenta de que todas sus películas acababan cuando se resolvía un conflicto paternofilial. Dije, qué interesante, porque se habla poco de los padres. Tú, Juan, lo sabes, que acabas de publicar un artículo científico sobre los padres en el cine posmoderno. Bueno, pues se habla poco de los padres y a mí aquello me llamó mucho la atención. Si uno mira, por ejemplo, de modo muy evidente, los Tenenbaums, pues ahí la película se acaba con la muerte de Royal Tenenbaum, pero esa muerte que posibilita la reconciliación con toda su familia. O si uno mira Fantástico Mr. Fox, casi cualquier película de Wes Anderson concluye cuando se da esta reconciliación con un padre que puede ser biológico, pero puede ser adoptivo o puede ser simbólico.
Fíjate, es un tema tan transversal. Hemos estado hablando antes de Tim Burton y hemos empezado hablando de Big Fish, de la relación con el padre, de la relación biográfica de Tim Burton con su propio padre. O sea, sin duda es uno de los grandes temas
del
cine de cambio de siglo, ¿no?
Hemos dado varias conferencias, primero sobre la ausencia del padre. Allá la estamos dando también sobre el retorno del padre, porque ya empieza a haber figuras familiares bastante paternales, figuras paternales bastante potentes, ¿no? Uh-huh. Es clarísimo, ¿no? Pero en concreto, la mirada de Wes Anderson, ¿por qué? ¿Qué te atrae a ti de ella?
Pues mira, la mirada de Wes Anderson, porque me parece que es un individuo, primero, que es un autor como los que ya casi no quedan, ¿no? O sea, si uno mira a la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, a la etapa de la Nouvelle Vague, del nuevo Hollywood, aquello estaba repleto de autores, es decir, de señoras y sobre todo señores que tenían algo que contar y lo contaban de un modo muy personal. Esto ya casi, pues en la época de los grandes blockbusters de superhéroes, de la Marvel, de DC, casi ha desaparecido la mirada del autor. Y Wes Anderson es indiscutiblemente un autor, todo el mundo lo reconoce. Tú ves un fotograma de cualquiera de sus películas y sabes que es de Wes Anderson. Pero también, por ejemplo, ese modo tan característico de actuar, ese modo que bueno, los ingleses llaman deadpan, ¿no? Cara de palo. O, bueno, pues
que es muy el estilo también de otro gran autor contemporáneo, que es Aki Kaurismäki.
Por ejemplo, tienen mucho que ver, tienen mucho que ver también en esa construcción de mundos propios, de universos, que les pertenecen y que son inconfundibles.
Que son críticos con la sociedad actual. Los dos, en cierta manera, son optimistas, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque Aki Kaurismäki, yo creo que lo es. En Wes Anderson lo tengo menos claro. Aunque yo he de reconocer que me cuesta mucho entrar, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero Fantástico Señor Ford me parece magistral. Y luego alguna más. Te he puesto de Fantástico Señor Ford, de Moonrise Kingdom, que también me gusta, para luego hablar un poquito de otro autor. O sea, pero creo que Wes Anderson también es optimista, en cierta manera.
Pues mira, no sabría qué decirte. Yo diría que es un señor que desde luego tiene muchísima simpatía por sus personajes, lo cual comparte con Aki Kaurismäki también, que es un cineasta que demuestra una indudable simpatía por cada uno de sus personajes. Wes Anderson también la tiene. Si es optimista o no, pues ahí me costaría decirte. Yo creo que él lo intenta. De hecho, pues sus grandes temas de fondo, a final de cuentas, son la enfermedad mental y la muerte. Son los grandes temas de fondo de su cine y cómo una serie de personajes autores, para salir de esas dinámicas de enfermedad mental y muerte que suelen estar generadas por el fracaso paterno, su grandísimo tema central, la arteria de su cine, realizan actos de creación con los que suelen convocar comunidades y, a través de esas comunidades, mirar al otro. Por eso, esta última película a mí no me acaba de convencer, precisamente por eso.
A mí me pareció más dispersa que otras. O sea, le hinca menos el diente, no sé muy bien por dónde va.
Tú has sido muy duro con la película.
Sí, he sido muy duro. Es probablemente la que menos me ha gustado
de él. En general no ha sido muy bien recibida. Tampoco en Cannes, ¿no?
Tampoco en Cannes. Como siempre, vamos a ver, es un señor que polariza mucho y además polariza, curiosamente, de modo que sus fans y sus detractores usan exactamente los mismos argumentos para ensalzarle o para criticarle, ¿no? Esto es como muy curioso en Wes Anderson. Pero a mí lo que me llamaba la atención es, como os decía antes, al final, para escapar de estas dinámicas de enfermedad mental y de muerte que tienen los personajes andersonianos, suelen generar comunidades a través de actos de creación, pues de la dirección de obras de teatro, en fin, de diversos actos de creación. Y esas comunidades son reales. Asteroid City, por primera vez, es la primera película de Wes Anderson en la que el personaje del autor, que es este personaje que escribe la obra de teatro que se llama Asteroid City, no genera una comunidad real, sino que genera una comunidad ficticia, que se refugia en una comunidad ficticia. Y a mí eso, Jerónimo, enlazando con lo que preguntabas antes, me genera la impresión de que Wes Anderson se va volviendo cada vez más pesimista, y más cerrado sobre sí mismo. Esta película, a diferencia de otras, como Moonrise Kingdom, por ejemplo, que es una película maravillosa sobre la experiencia del primer amor, o como, por supuesto, Fantástico Mr. Fox, que es, digamos, una película muy central de su filmografía. Esta película yo creo que se cierra más sobre sí misma y a mí me genera esto un poquito de preocupación.
Bueno, hablando de pesimismo y optimismo, nos quedan 4 minutos. Creo que esto ya pertenece. No, esto no sé a qué pertenece todavía. Puede ser Moonrise Kingdom. Pero si no, ponme silencio. Porque tenemos que hablar 3 minutos. Fíjate tú, es un desafío como periodista. De tu siguiente libro, que ya lo estás haciendo. ¿Sobre quién es?
Sobre Martin Scorsese.
¿Es pesimista, es optimista? Porque, claro, Silencio es una película muy interesante que rompe mucho. No rompe mucho, porque él ha dicho que toda su vida es por esta película, sí, sobre la redención. Es uno de los grandes de los últimos años, ¿no?
Bueno, es uno de los grandes de los últimos años y de la historia del cine.
Y de toda la historia.
Es decir, lo que él comienza haciendo... No, comienza haciendo en Who's That Knocking at My Door, que es su primera peli, pero no es la peli que le hace famoso, que es Malas Calles, verdaderamente, ¿no? Que es como no llega a ser un remake, pero recoge lo que ella había hecho en aquella primera película y digamos que le lleva un esplendor maravilloso. Y ya en Malas Calles, en Who's That Knocking at My Door, aparece esa vertiente de un hombre que busca su propia fe, que... Por enlazar con lo que decías de Silencio, ¿no? O sea, Martin Scorsese es un director católico, nunca lo ha negado, es parte de su idiosincrasia, parte de,
incluso cuando hizo
de su identidad como autor.
Kundum, decías, ha vuelto usted... No, perdona.
Kundum, que es un poquito... Vale la pena verla, ¿eh?
Sí,
vale la pena verla, aunque solo sea por la foto de Roger Deakins, que es absolutamente maravillosa, pero es una película de la que ni el propio Scorsese está convencido.
Seguramente.
Pero yo sí que creo, por enlazar con lo que decías de Silencio, que es el final de un camino... que él empieza ya pues en Who's That Knocking at My Door, en Malas Calles, Mean Streets, y bueno, que tiene como otro referente una película muy controvertida como puede ser La Última Tentación de Cristo.
Claro.
Yo creo que son dos películas, La Última Tentación de Cristo y Silencio, que constituyen un díptico que marca un camino de fe y que pues, nos recuerda también, ¿no? Él a través de su cine... pues que,
claro que
no
siempre,
deja de ser un camino, ¿no?
Siempre.
Oye,
difícil,
pero
¿no?
En cambio, su última película, que también se estrenó en Cannes, ahí sí fue mejor recibida que la de Wes Anderson,
ha
¿no?
sido recibida con bastante entusiasmo. Y yo no creo que sea porque ya a Martin Scorsese se le permite todo, creo que no. Pero si vemos, pues no, también en Irlandés, ¿no? Que es la película anterior, es una obra maestra indudable.
Sí, está en un momento, yo creo, a mí es el Martin Scorsese que más me ha gustado de todos, el actual. El último, o sea...
Tienes que ver After Hours. Yo te recomiendo a nuestros oyentes...
Tengo que recuperar las primeras, ¿no?
Recuperar ese paréntesis divertidísimo y gamberro que es After Hours, de la filmografía de Martin Scorsese.
Bueno, de esto hablaremos en el futuro. Hemos dejado aquí una cosa, porque hemos soltado aquí una pelota, además controvertida.
Bueno, cuando salga el libro hablaremos.
Estás en ello, ¿no?
El libro saldrá, si todo va bien, el año que viene.
Pues nada, ya te tenemos como profesor, ya te podemos presentar como profesor de cine también, es una gozada. Pues vaya pedazo de programa que hemos tenido aquí con unos invitados de lujo y además hablando de tipos tan potentes como Tim Burton, como Wes Anderson o como Martin Scorsese, ¿no? Sensacional. Bueno, vamos a acabar, como estamos haciendo estos días, este programa de Pantalla Grande con una de las canciones que fueron nominadas a la mejor canción de este año. Nos toca Lady Gaga con Hold My Hand en Top Gun 2 Maverick. Y bueno, Juan, despídete.
Pues nada, hasta el próximo Pantalla Grande, que estaremos aquí con nuevos estrenos, con nuevos invitados y hablando de buen cine.
Y de buena música también.
Y muchas gracias, Rubén, como no, por tu sabiduría compartida.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hasta la semana que viene, adiós.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're